Estamos en conexión telefónica con el doctor Carlos Lombardi, quien es asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina. Pablo Ortiz y Raúl Menil, los saludan, doctor. Buenos días.
Buenos días y gracias por llamarme.
Muy bien, mi compañera le va a hacer la primera pregunta.
Bueno, básicamente, ¿cómo le va, doctor? Muy buenos días, un placer tenerlo acá. Lo hemos escuchado en varios medios de comunicación, pero queríamos dialogar justamente con ustedes respecto a la situación que se conoce a través del caso Próbolo, pero en realidad toda la red que implican la situación de los abusos sexuales dentro de la iglesia y las dificultades por ahí a la hora de poder investigar y de poder hacer que estos casos se resuelvan, terminen y sean castigados como corresponden, ¿sí? Sí. No sé si nos podría contar un poquito cómo está armado y organizado para que de tal manera no se pueda avanzar sobre estos espacios.
A ver, estamos hablando de un sistema jurídico interno de la Iglesia Católica, en donde las normas jurídicas que se aplican una vez que se plantea una denuncia de abuso no le dan ningún tipo de garantía ni participación procesal a la víctima denunciante. Uh-huh. Es decir, con esto que les quiero decir, que si una persona sufre abuso sexual dentro de la Iglesia y presenta una denuncia en un obispado, el procedimiento de investigación que se inicia a partir de ahí no le va a dar, la única garantía que le da es que presente la denuncia, nada más. No va a poder ver los testigos que declaran, no va a poder constituir domicilio legal, ni nombrar abogado defensor, ni ver las pericias. Y si hubiese un resultado de en su procedimiento, los fundamentos de ese resultado tampoco los va a conocer. Es decir, el procedimiento jurídico que se inicia con una denuncia es totalmente contrario a la garantía del debido proceso y al derecho internacional de derechos humanos. Por otro lado, si el caso de abuso no trasciende públicamente, la Iglesia es praxis de la institución trasladar a los curas de un lugar a otro, que es lo que pasó con este sujeto que teníamos acá en Mendoza.
Ahora, cuando la Iglesia tiene que emitir algún comunicado respecto de estas cosas, hace como que esa gente no pertenecía, no tenía nada que ver con ellos. Yo escuchaba el otro día al vocero de aquí decir que esta gente pertenecía, no sé, como a otro club, como si no pertenecía a la Iglesia Católica. ¿Cómo es eso? ¿Ha sido siempre así?
Siempre ha sido así, el sistema se mantiene, por eso es vergonzoso, y me hago cargo de lo que digo. Es vergonzoso lo que ha hecho el vocero del arzobispado, el señor De Benedictis, sí. En donde dice que ellos no conocían la situación, no conocían a los curas, y que ellos dependen de Verona, que es la casa central.
Exactamente, esa parte, eso es lo que yo escuché de esa persona que
usted dice. Esa parte es verdad, ellos dependían desde el punto de vista de la dirección de Roma, pero hay obligaciones que tenía y que tiene el obispo de Mendoza por una serie de normativa canónica interna. Les doy un ejemplo. El canon 806 del Código de Derecho Canónico establece el derecho y además el deber del obispo del lugar, en nuestro caso Francini, actualmente obispo, o Arancibia en su momento, el derecho y el deber de vigilar, entiéndame la palabra, vigilar, sí, el funcionamiento de los institutos religiosos educativos de la Iglesia Católica, incluso aquellos que tienen sede en el exterior, o que tienen dirección desde el exterior, por ejemplo, el Próbolo. Entonces, eso es imposible que no conocieran la situación.
Doctor, eso le quería preguntar. Cuando el párroco, el cura, es trasladado de una sede a otro, de un país a otro, viene con un expediente donde se explica la situación por la cual fue apartado de su lugar, o se dan otras explicaciones que por ahí tratan de maquillar un poquito y de amenguar la cosa? O sea, ¿la Iglesia adentro conoce estas situaciones y tapa, o en realidad?
Por supuesto que sí, estimada, por supuesto que conocen, porque si no, no existiría un archivo secreto en cada una de las curias y en cada uno de los obispados del mundo. Ahí se deja registrado toda la problemática que tiene cada uno, todos y cada uno de los sacerdotes que integran una diócesis. Uh-huh. Ese es el gran problema que nosotros tuvimos en el juicio Iván contra el arzobispado de Mendoza, donde previamente, al iniciar el juicio, planteamos una medida previa en donde le solicitamos al séptimo juzgado civil que le pidiera al arzobispado de Mendoza que pusiera a disposición nuestra el legajo correspondiente al sacerdote abusador de Iván. Bueno, precisamente el arzobispado de Mendoza, que es tan transparente, entre comillas, se negó sistemáticamente a presentar esa documentación. Eso significa que hay constancias de las denuncias o las investigaciones internas que hace la Iglesia y sus archivos, y el caso Corradi ha sido lo mismo.
Claro.
Perdón, la presencia del Papa Francisco en esta parte de la historia de la Iglesia, ¿puede cambiar algo de esto que usted nos está contando?
No ha cambiado absolutamente nada desde el momento en que este señor es un gran demagogo en materia de abuso y en otras materias. Dice una cosa y hace otra. Dice lo que la gente quiere escuchar, pero hace totalmente lo contrario. Por ejemplo, nombró hace un par de años en Chile, en el obispado de Osorno, al obispo Barros. Ese señor que era sacerdote lo nombra obispo. ¿Quién es ese señor? Es el principal encubridor de otro sacerdote de apellido Caradima, con K.
Ustedes sí, habrán... conozco la historia, se ha hecho una película respecto a eso.
Se ha hecho una película que se llama El Bosque Caradima. Ese señor, Caradima, que era uno de los obispos más importantes de Chile, abusaba sexualmente de los seminaristas, de los futuros sacerdotes, en presencia del señor Barros. Y este señor Barros lo ordenó obispo el señor Bergoglio, en primer lugar. Un ejemplo para que vean qué es lo que está haciendo Bergoglio. Otro ejemplo... Bergoglio, y ahora ha salido de público conocimiento, mandó a redactar un libro con argumentos a favor de la inocencia del señor Grassi, actualmente pedófilo y abusador de menores, actualmente detenido, para que ese libro estuviese en los escritorios de todos y cada uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el tercer ejemplo, nombró una comisión, ahí está la demagogia, nombró una comisión llamada Tutela de los Menores, tiene simplemente funciones consultivas. En esa comisión, de modo demagógico, nombró a dos ex víctimas de abuso sexual. Cuando una víctima empezó a hacer crítica constructiva respecto al funcionamiento de la comisión, la echaron.
O
este
sea,
es el ambiente que se sigue.
Como diríamos en la esquina, estamos en el horno, entonces.
Pero por supuesto, católicos están en el horno.
Claro, claro.
Los católicos practicantes están en el horno. Claro.
Con el caso específicamente aquí en la provincia de Mendoza, que se ha dado a conocer en estos últimos días, y ahora han aparecido casos también de denuncias en el sur, en el Verbo Encarnado, esto que ha tenido repercusión pública, ¿existe alguna probabilidad de que estos hombres sean apartados de su cargo y que sean juzgados en la por la justicia, digamos, que nos juzga a todos, no por la de ellos?
Mire, por supuesto, en tanto y en cuanto las víctimas de los sacerdotes abusadores del Verbo Encarnado puedan rompan ese vínculo que tienen con los abusadores, ese vínculo psicológico, digo, ¿no? Uh-huh. Y puedan presentar, y se animan a presentar las denuncias en los tribunales del Estado penales, pero por supuesto que sí, hay posibilidad de que esto llegue a buen término, se investigue, se juzgue, y si hay responsables, pues de que se los detenga y queden presos. Ahora, el gran problema de las víctimas de abuso sexual, y esto es algo que lógicamente la gente se pregunta, ¿por qué la víctima no presenta la denuncia en su momento y no 40, 50 años después? La respuesta es la siguiente, las víctimas de abuso sexual mantienen con el abusador, en este caso el sacerdote, pero puede ser un padre de familia, puede ser un director de escuela, una autoridad, mantienen un vínculo de subordinación desde el punto de vista psicológico. Mientras no rompen ese vínculo de subordinación, porque la relación de abuso sexual es una relación de poder, mientras no puedan romper esa barrera psicológica, no van a acceder a la justicia. Uh-huh. Entonces, una vez que se animan a acceder a la justicia, cuando han roto esa barrera psicológica que los ata al abusador, muchas veces los delitos están prescriptos. Con eso también especula la Iglesia Católica. Por eso usted encuentra personas mayores, 50, 40, 35 años, que sufrieron abusos en su corta edad, y nunca lograron vencer esa barrera psicológica, o siempre estuvieron solos.
Doctor, muchas veces, hasta hace un tiempo, esto que usted dice, ¿no?, la prescripción de estos delitos, ¿no se modificó esto en el sentido de que son imprescriptibles los delitos de abuso sexual?
Es una muy buena data, ¿por qué? Porque este año la Cámara del Crimen de Entre Ríos, precisamente en el caso del sacerdote Ilarraz, protegido oportunamente por el obispo Carlich y actualmente por el obispo Puigari, el mismo que actuó en el caso de las Carmelitas, esa cámara del crimen sostuvo que este tipo de delitos no prescriben, son imprescriptibles. Eso es un puntazo a favor de las víctimas, de las futuras víctimas.
Bien. Bueno, doctor, la verdad que... Sí, acá mi compañero quiere hacer una pregunta.
Sí, doctor, todo hace pensar que la Iglesia Católica no va a ir al hueso. Y sin tener un exceso de imaginación, uno puede imaginar que el año que viene, más allá de este episodio concreto, en el todo que debería cambiar su nivel de justicia, su nivel de investigación, su enfoque político finalmente, uno puede imaginar que el año que viene lo vamos a llamar a usted de nuevo por otro caso determinado.
Si sigue así las cuestiones internas de la Iglesia, por supuesto que sí, y lamentablemente, no sé si me van a llamar a mí, tendrán que tratar el tema lamentablemente de nuevo, y cada vez que las víctimas se animen a denunciar y tome estado público la cuestión, porque ahí está el tema. Mientras la cuestión, el problema, el abuso, no toma estado público, la Iglesia traslada al abusador de un lugar a otro. Claro. El caso Correa es uno, el caso Morelos fue otro, a nosotros nos tocó, en el caso de Iván contra el obispado, el señor Morelo cometió los abusos en San Martín, lo trasladaron, como no tomó estado público, lo trasladaron a Nuestra Señora de la Consolata, y de la Consolata lo terminó como capellán del Hospital Español. Claro. Bueno, todo eso se hace en silencio. Cuando trascendió la cuestión, porque nosotros dimos información en los medios, a la opinión pública, presentamos la demanda por daños y perjuicios, ahí se cubrieron, y ahí salió la cuestión. Ahí impidieron el acceso a la documentación. Ahí nos enteramos que el cura, un mes después que nosotros habíamos pedido un pedido de informe, lo habían echado, que tampoco no sabemos si lo echaron, renunció, pidió la admisión o fue expulsado, todo eso también está oculto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Mientras la cuestión está, no toma estado público, ellos se manejan como pez en el agua con la impunidad, el oscurantismo y el silencio. Ahí está la cadena de encubrimiento. Cuando la cuestión toma estado público, como ahora el próbolo, claro, ahí salen a la defensiva. Ay, estamos tan consternados, tan dolidos. De ahí la sinvergüenzura del señor vocero, señor no, del vocero del arzobispado. Ese señor no tiene nada de señor.
Bien, doctor, una última pregunta, por lo menos por mi parte, que tiene que ver cuando ya podemos ir a la justicia común, por decirlo de alguna manera. ¿La Iglesia deja de acompañar a este sacerdote o sigue acompañándolo en el proceso judicial?
¿Los tribunales del Estado?
En el Estado, sí.
Sí, les nombran abogados defensores. En el caso este de Corradi, yo no estoy en condiciones de informarle cuál es el abogado defensor que ha puesto el arzobispado o ha puesto el próbolo. Pero sí, eso, bueno, abro un paréntesis acá, que todo reo tiene derecho a tener su abogado defensor. Ahora, que uno tenga estómago para defenderse ese tipo de delincuente, bueno, eso es otra historia, eso pasa por la deontología profesional.
Bien, doctor
Lara, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, muchísimas gracias.
Gracias por llamarme, pase un buen día.
Bueno, hasta luego, igualmente.
Era el doctor Carlos Lombardi, asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina.